Hola, muy buenas noches. Gracias a todos por estar allí, por continuar en la sintonía de Caracol Radio, por continuar con Hora 20, en la que después de escuchar las noticias, los sonidos, las voces de las noticias más importantes de hoy, pasamos al momento de la conversación, del debate, del aprendizaje también, para hablar hoy de un fenómeno que nos interesa a muchos y del que hay que insistir siempre que se pueda, el de la migración, que impacta a millones de personas y de familias por todo el mundo. Queremos analizar con nuestros invitados de esta noche ese impacto que tienen las migraciones en la formación de las familias, en las dinámicas sociales, culturales y económicas. Cómo reconfigura los círculos sociales, cómo afecta a los que se quedan donde nacieron, también a los que se van a buscar aparentemente mejores destinos. Cómo cambia las vidas de los jóvenes, de los niños, de las mujeres. Qué oportunidades tienen las familias que se separan, que se reencuentran. Cómo esto está modificando toda nuestra vida en este siglo XXI. Hemos invitado a un panel de expertos que ya les contaré por qué razón los tenemos y por qué razón han estado hablando estos días de migración. Empiezo saludando a Luis Eduardo Pérez. Luis Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí en Caracol Radio.
Hola, muchas gracias por la invitación, encantado de participar.
Luis Eduardo es doctor en estudios de desarrollo, ganó la tercera edición del premio Antonio Restrepo Barco. Es autor de Un largo camino a casa, perdiendo y reconstruyendo el hogar después del desplazamiento. También nos acompaña María Teresa Palacios. María Teresa, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
María Teresa es profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, experta, como todos, por supuesto, en migración y en derechos humanos. También está con nosotros Jorge González Jácome. Bienvenido, gracias por estar acá, Jorge.
Alfonso, muchas gracias por la invitación, por el saludo. Un gusto estar con todos acá.
Jorge es abogado, tiene una maestría en Derecho en la Universidad de los Andes, un doctorado en Derecho, es profesor de la Universidad de los Andes y también ha ejercido su carrera de Derecho como abogado en temas de migración. Y cierra nuestro panel en este primer momento, Santiago Sánchez Benavides. Bienvenido, Santiago.
Muchas gracias, Alfonso. Un saludo para ti y para todos los panelistas y las personas que nos escuchan.
Él es periodista, consultor, cofundador de Voice, una plataforma orientada al empoderamiento económico de la población migrante. Estamos hablando entonces de migración porque, según la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 3 millones de colombianos viven hoy por fuera del país. Otros cálculos incluso apuntan a que son casi 4.7 millones por lo menos, y se estima que al día 1.000 personas dejan Colombia para radicarse en otro lugar. Condiciones económicas, de seguridad, en general la búsqueda de nuevas oportunidades son los motivos principales porque los colombianos dejan el país, con un fenómeno que tiene un impacto directo en la organización y estructura de las familias, teniendo consecuencias en dimensiones como lo emocional, lo afectivo, lo económico, esto último mediado por el impacto de las remesas en nuestra economía, que a veces es el principal motivo de ingreso de divisas a Colombia. La dinámica, sin embargo, no es solo migratoria en términos de expulsión o de salida a otro país, también incide en el desplazamiento interno, porque Colombia está en el primer lugar o en los primeros lugares, en el podio por lo menos, en el mundo con más desplazados internos, el tercer país en el mundo con esa cifra, en un fenómeno que por supuesto también altera la estructura familiar. Colombia no solo tiene estas dinámicas migratorias, sino que también es país de tránsito de migrantes y receptor de migrantes. En el primer caso, en el del tránsito a nivel geográfico, la migración no se podría entender sin el tapón del Darién, sin ese contacto entre Sur y Centroamérica. De otro lado, el país ha recibido a cerca de 2.8 millones de venezolanos, impactando esto también en las familias, en sus estructuras y en sus dinámicas económicas. También con fenómenos de solicitudes de asilo, falta de oportunidades de bancarización y falta de oportunidades para encontrar empleos formales. Este panorama migratorio, que en el mundo completa ya más de 281 millones de personas en condición de migrantes, exige la respuesta de los distintos receptores de planes de política pública para atender el impacto que tiene esa decisión de buscar otros destinos. Planes de reunificación familiar, condiciones humanitarias, pero al tiempo el impacto en los países donde quedan las familias cuando solo algún integrante migra, pues muchas veces tiene consecuencias directas en poblaciones más vulnerables como los menores de edad, los jóvenes, las mujeres, las madres, los hijos que quedan abandonados. Esta semana, con todo este panorama, la Fundación Barco llevó a cabo el panel con expertos nacionales e internacionales para hablar sobre cómo las migraciones forzadas están transformando a la familia en Colombia específicamente y por supuesto también en el mundo, un panel llamado Familias en Contextos de Migración. Allí hubo participación de la ACNUR, del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género, que es de Buenos Aires, y de académicos del país y de fuera de Colombia. También se entregó el premio Antonio Restrepo Barco 2025, y eso me permite también saludar a esta hora al director general de la Fundación Barco, Alfonso Otoya Mejía. Alfonso, también bienvenido, gracias por estar aquí en Caracol.
Gracias, Alfonso, por abrir los micrófonos de Hora 20. Un saludo, muy buenas noches a todos los oyentes y un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes.
El martes de esta semana se entregó esta versión 2025 del premio Antonio Restrepo Barco. ¿Qué balance hace, Alfonso, de esa entrega pasados estos días? ¿Cuáles son los temas, las investigaciones, las situaciones exaltadas y que más se abordaron en el premio?
No, pues el balance es supremamente positivo. Es la novena edición de este premio. Tuvimos la participación de más de 50 trabajos de investigación en temas relacionados con familia, donde, pues si bien se tienen temas de migración, también hay temas no relacionados con esto, y se pudo tener una nutrida participación de investigadores y la Sociedad General de Colombia, más de 200 participantes de manera presencial y cerca de 600 participantes de forma virtual. Esto es un excelente resultado y pues nos tienen muy contentos.
Hemos dicho, Alfonso, que pues hay que hablar de migración siempre, desde todas las aristas posibles. Nos llamó la atención específicamente ese enfoque que le dio la Fundación de la migración con enfoque de familia, los efectos que tiene sobre la conformación de ese núcleo. ¿Por qué lo hicieron de esa manera?
Digamos que desde mediados del año pasado se veía que el tema de migración es un tema. Y muchos de los trabajos, digamos, que se han recogido a lo largo de estas 9 ediciones hablan de cómo la migración ha afectado o qué efectos ha tenido en la familia. Entonces quisimos concentrar en esta edición la parte del foro o la parte del premio que corresponde al foro donde tenemos invitados a expertos en temas migratorios, no solamente de migración forzada, que la hemos vivido en nuestro país durante años, sino también la migración voluntaria o la migración económica, esos migrantes en tránsito, cómo ese fenómeno también afecta las familias y poder abrir los micrófonos a los investigadores. Claramente yo no soy el experto en eso y sé que tiene hoy en Hora 20 un panel extraordinario de expertos sobre el tema de migración que enriquecen y dan luces de cómo poder aplicar política pública y programas que beneficien al migrante y a las familias, pero también qué tenemos que, como sociedad, tener en cuenta que estas migraciones que generan en nuestros núcleos familiares, que generan en nuestra sociedad, y cómo podemos tomar lo mejor de estas situaciones para aprovechar el flujo migrante y convertirlo en una opción, una posibilidad, en lugar de solo quedarnos con los efectos negativos que este fenómeno pueda traer a nuestra sociedad.
Así es, y vamos a ir de inmediato al panel con ellos, pero antes de despedirlo quiero saber, usted como director que es de la Fundación Barco y habiendo trabajado estos temas, en general, ¿qué cree que debe hacer la sociedad y específicamente desde el Estado colombiano para paliar estos efectos de la migración de los que estamos hablando, Alfonso?
No, pues lo más importante, y creo que en el foro se pudo vivir y evidenciar, es que pues la situación de cada uno de estos migrantes es una situación bastante dura, en muchos casos dolorosa, desde los puntos de vista afectivos, y poder como sociedad brindar espacios para mitigar esos dolores es importante. Digamos que lo decía uno de los expertos en el foro, lo que más añora el migrante es poder volver a lo que se considera pues su país o su hogar, el retorno, y ese retorno igual genera dolor. Entonces, aunque es lo que más ansían en muchas ocasiones, incluso el retorno genera dolor. Comprender esas realidades creo que nos hace mejor como sociedad, y entre menos barreras podamos poner a esta migración y podamos facilitar que estas personas se acoplen a las sociedades que les brindan oportunidades, creo que nos hace una mejor sociedad. Por último, Alfonso, que no lo hice al inicio de la intervención, hay que reconocer a Ángela Catalina, que es la ganadora este año del premio Antonio Restrepo Barco, con un trabajo estupendo, que invito a todos a leer, y se encuentra en la página web de la Fundación, www.fundacionbarco.
Así es, nos unimos a esa felicitación, como también a usted y a la Fundación Barco por esta iniciativa. Alfonso Toya Mejía, director general de la Fundación, gracias por estar esta noche con nosotros y compartirnos este enfoque familiar para el fenómeno migratorio.
No, muchas gracias a usted y pues a Hora 20, muchísimas gracias por haber abierto estos micrófonos.
¿Qué quedan ahora para nuestros invitados especiales, nuestros panelistas, con quienes empiezo preguntándoles en esa primera intervención para cada uno, cuál creen que es en este momento el principal efecto que vivimos en las familias en Colombia por la migración, quienes se van, pero también los migrantes que han llegado al país? Empiezo escuchando a usted, Jorge González.
Bueno, muchas gracias. Creo que hay que diferenciar, por supuesto, las múltiples necesidades. Yo creo que Alfonso Toya lo mencionaba hace un momento, las múltiples necesidades que tienen las diferentes familias que migran, tanto las de Colombia hacia afuera como las que se reciben en Colombia. Y creo que también es difícil uno entender la migración desde un sentido global, teniendo en cuenta las diferentes necesidades y los motivos por los cuales están migrando las familias, ¿no? Quizás una cosa podrá ser el desplazamiento forzado, el refugio, el asilo político, y otra cosa será la migración por motivos económicos, laborales, también las migraciones que uno podría considerar como voluntarias y otras involuntarias. Yo arrancaría por, ya que estamos pensando sobre todo en la familia, yo creo que hay una gran pregunta sobre unificación o reunificación familiar o no, quizás. Entonces, varias investigaciones lo que han mostrado es, pues por un lado, si se migra no solo la familia, sino de pronto migra uno de los miembros de la familia, la pregunta es cómo se va a lograr esa reunificación familiar. Y ahí una gran pregunta que hay es si hay proyecto, digamos, de la familia que se queda atrás en una migración económica por efectivamente unirse a la persona que migró al exterior, a otro país, o si digamos que esto es una reconceptualización de la familia y la familia quedó dividida, quedó partida, en el sentido en el que se quedan unas personas en el país de origen, otras personas se fueron, o otro, el miembro de la familia se fue, y la persona que se quedó en el país de origen recibe la remesa. Entonces, algunas familias aceptarán como esa dura realidad de la separación, y habrá otras familias que estarán pensando en la reunificación. Entonces, yo creo que una de las primeras grandes preguntas es qué van queriendo todas estas familias, dependiendo de la diferencia de situaciones que están viviendo por los motivos de la migración, por las formas como han salido. Y creo que aquí parte de lo que nosotros, creo que la pregunta es interesante porque parte de lo que uno tiene que pensar es que la diversidad de las migraciones hace muy importante escuchar a estas familias que se están yendo, y que muchas veces no solo diseñar a partir de unas políticas de arriba a abajo, decir esto es lo que necesitan, sino saber que son situaciones muy diferenciadas y que pues este es solo un ejemplo. Yo arrancaría por ahí, como con el reconocimiento de la diversidad de la experiencia migratoria y de la diversidad de reconocer también cuáles son las necesidades o deseos de cada una de ellas. Arrancaría por ahí.
Perfecto, Jorge. María Teresa Palacios, también el primer abordaje suyo a este fenómeno migratorio y la familia.
Gracias. Bueno, coincido con la mayor parte de lo que Jorge ha señalado. De pronto agregaría, con el ánimo de no repetir, básicamente los flujos mixtos migratorios nos plantean diversos tipos de desafíos relacionados con la protección de las personas en las sociedades de acogida o en los estados de destino y también de origen. Pero quisiera de pronto remarcar aspectos que no se han señalado, y es pues nos enfrentamos de pronto a la composición o recomposición de familias multiculturales, dependiendo de los lugares a donde lleguen esos migrantes, quién haya migrado. Un fenómeno también que estudiamos en algún momento en la Universidad del Rosario, que fue el fenómeno de la feminización de la migración. Y es un poco darnos cuenta cómo las mujeres en determinado momento son quienes toman la decisión de abandonar su estado de origen o de residencia habitual y ser quienes sostienen esas familias. Eso tiene un efecto directo, precisamente, y es en los menores de edad. A veces esos procesos de reunificación familiar que señalaba Jorge no son tan exitosos, no son tan sencillos y dependiendo un poco del perfil migratorio de las familias, de las personas que se han quedado en los estados de origen, pueden producirse o incrementarse los riesgos asociados a la migración con lo que es el viaje de los menores no acompañados o separados de las familias en los tránsitos migratorios. Y otro efecto transversal que creo que puede generarse independientemente de si estamos hablando de una protección internacional o de una migración de contenido económico laboral o incluso de un desplazamiento forzado interno es la responsabilidad muchas veces de los abuelos, de las personas adultos mayores, en el cuidado de los menores de edad, porque normalmente quien viaja es el más joven, el más vital, quien tiene de pronto mejores perspectivas de desarrollo económico en el estado de destino. Hablaría de esas básicamente.
Gracias, María Teresa. Santiago.
A ver, yo escuchándoles, creo que hay varias cosas que me gustaría rescatar. La primera es ese carácter multidimensional de la migración. Como bien lo explicaban, no solamente son las motivaciones, sino son la cantidad de dimensiones que toca el fenómeno migrante. Yo mismo soy inmigrante y en España. Fui inmigrante en Panamá y una de las dimensiones que uno, digamos, ve en último lugar quizás porque emigré solo de manera individual, luego otra cosa es cuando emigra una estructura familiar, es precisamente cómo impactaba eso a mi familia. Yo no tenía hijos, no tenía nada, pero luego con el tiempo empiezas a darte cuenta que esa correlación entre la distancia, el tiempo que vives fuera del país, el impacto que va teniendo eso en tu familia, por ejemplo, en tus padres que van envejeciendo sin hijos y demás. Eso empieza pues a tener una connotación distinta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque por un lado es entender muy bien por qué migra la gente. Yo pienso que eso es algo que hay que seguir abordando, porque se debate mucho sobre pues la vivencia de las familias que se tienen que romper por la migración, pero al final si tienen que romperse por la migración, pues es que algo no está bien, algo está pasando y algo hay que abordar en el lugar de origen. Luego, el tema de capital social es algo que es muy importante cuando las familias o cuando las personas emigran, incluso después de la reunificación familiar. Hay estudios, por ejemplo, en España que demuestran que lo primero que nosotros perdemos es el estatus, lo siguiente es el sistema de apoyo y lo tercero, pues es evidentemente todos los elementos que nos daban un cierto grado de identidad en el país de origen. En España pasa en concreto, por ejemplo, hay un estudio de Cáritas que se hizo hace algunos años ya. Decía que los hijos de los inmigrantes tenían hasta un 10% menos de probabilidades de instalarse, digamos, en oportunidades de académicas o profesionales en un país como España por el hecho de ser hijos de inmigrantes. ¿Y por qué se da eso? Porque cuando emigramos como familia no tenemos las mismas conexiones ni la misma cantidad de relaciones que teníamos en nuestro país de origen. Eso es un tema que yo creo que vale la pena abordar, que es el tema de capital social. Y por último, el tema de desarrollo profesional. Evidentemente, la migración tiene una relación, por lo menos en varios países, tiene una relación muy directa con el mercado de trabajo. Y la inserción laboral de las personas en los países de acogida determinará en gran medida también la situación de su familia. Ese empoderamiento económico que existe o no, terminará impactando a sus hijos, el grado de educación, la calidad de educación a la que tienen acceso, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para mí son tres elementos que habría que pensar desde el punto de vista de las familias colombianas que emigran a otros países como España, por ejemplo. Pues entonces me enfocaría de pronto quizás o aportaría eso desde mi perspectiva.
Bien, Santiago, muchas gracias. Y escuchamos también a Luis Eduardo Pérez.
Es difícil como recoger elementos nuevos a partir de lo que han mencionado mis colegas que analizan el tema de la migración y de la familia. Pero yo plantearía o haría mucho énfasis en cómo, a pesar de que las distinciones entre una forma de migración y otra pueden llegar a ser borrosas. Quiero decir, una persona que migra porque desea conseguir un mejor empleo o mejorar su calidad de vida, pero en el proceso migratorio, si no tiene documentos, de repente termina siendo un migrante forzado o incluso deportado. Todas esas dinámicas van a afectar lo que es la experiencia migratoria y la experiencia y la dinámica de la familia. Si pensamos en un caso concreto que he estudiado, En el caso de Colombia, por ejemplo, la forma como la guerra y los distintos violaciones de derechos humanos, hablamos de la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual contra mujeres, cómo afecta las dinámicas familiares puede ser muy distinto a experiencias como la que nos está planteando Santiago hoy basado en su propia existencia. Me he encontrado con muchas mujeres cuya familia ha sido fragmentada para siempre. Por 20 o 30 años han tratado de encontrar a sus parejas o a sus hijos que fueron asesinados por ser culpados por pertenecer a un grupo armado u otro, generalmente de manera injusta, y que pasan todos sus días tratando de reconstruir esos vínculos familiares con seres humanos que posiblemente nunca van a encontrar. Niños y niñas que no recuerdan a sus padres porque fueron asesinados, o niños y niñas que nunca tienen contacto con sus madres, porque después de tomar todas las responsabilidades, como ha dicho María Teresa, cuidando de ellas mismas, cuidando de sus hijos, a veces cuidando de los abuelos o entre todos, terminan haciendo oficios para los que jamás habían pensado desempeñar. El trabajo sexual. El trabajo sexual como una forma de vida, dañando sus propios cuerpos, dañando su propia existencia, en un trabajo que no pueden contar a la sociedad. Me siento orgulloso de hacer esto. Lo ocultan. Y básicamente la sociedad las juzga porque dejan a sus hijos todas las noches, porque no los ven casi nunca, y aumentamos todos estos elementos que van fragmentando la familia y estos lazos. No digo que no se puedan reconstruir, pero son muy difíciles de reconstruir dependiendo del daño que haya generado la migración. Si pensamos en las familias deportadas, estos daños también son sistemáticos. Y no estoy hablando solamente en el contexto de Colombia o de América Latina. Estoy hablando, digamos, de hechos históricos en los que las deportaciones han afectado las dinámicas familiares de personas que murieron, por supuesto, nunca pudieron reencontrarse con sus familiares o que fueron dispersas en distintos lugares. Y por eso ese vínculo de familia, esa idea de hogar, solo existe en su imaginación, en su memoria.
Bueno, quiero avanzar ahora con todos los participantes del panel preguntándoles sobre la forma como se está abordando la problemática de la migración, cómo se intenta trabajar desde el Estado colombiano. Pues en los últimos años, de hecho, mucho se ha reivindicado desde el Estado por el trabajo que se ha hecho con los migrantes recibidos desde Venezuela, pero lo que ustedes están planteando nos hace ver que no se ha abordado un enfoque integral, que es lo que desearían quizás los migrantes, tanto los que llegan a Colombia como los de las familias de quienes parten. Así que quisiera escuchar de parte de ustedes cómo analizan en general el abordaje migratorio que plantea el Estado colombiano en su política pública. A ver, ¿qué tal si empezamos con María Teresa?
Gracias, Alfonso. Sí, pues el diagnóstico frente a las respuestas, por lo menos normativas, que es el área de mi formación, del Estado colombiano frente a la migración no es integral. Claramente es un desarrollo fragmentario, es un desarrollo que ha tenido etapas, pero donde todavía no vemos ni siquiera incluidos gran parte, pues, de los desarrollos normativos, incluso que hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia. Entonces tenemos escenarios diversos, un gran desarrollo en materia de desplazamiento forzado interno, donde incluso los principios DEN, que son solamente instrumentos internacionales no vinculantes, pues para cualquier estado, son incorporados al bloque de constitucionalidad por un poco esa trayectoria y ese drama que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, pero una gran asimetría frente a lo que son, por ejemplo, las respuestas frente a la migración económica o de contenido laboral. Ahí, pues, que tenemos los desarrollos normativos de una ley muy precaria, de la 1465 del 2011, bastante regular esta ley, y posteriormente en el 2021, la 2136, pero con algunos elementos faltantes. Aquí no hay un desarrollo realmente del artículo 100 de la Constitución, donde uno diga, tenemos una claridad absoluta de cuáles son los derechos de los extranjeros en el Estado colombiano. Y adicionalmente a ello, a nivel de supralegalidad o infralegal, más bien el desarrollo infralegal que es vía decretos, un enfoque exclusivamente orientado a la migración venezolana. Eso frente a lo que es una caracterización de migración económico-laboral, frente a lo que es refugio u otros regímenes complementarios de protección internacional. Tenemos unos decretos, pero realmente estamos lejos de tener una normativa integral de atención donde además podamos decir hay enfoque de derechos humanos, hay enfoques diferenciales. No la tenemos, está en construcción y creo que para este gobierno, por lo menos en este Congreso, yo no he visto mucho dinamismo relacionado con completar esos esfuerzos en materia de desarrollo normativo.
Santiago, usted que nos compartía además su experiencia propia como migrante, ¿cómo analiza ese abordaje desde el Estado colombiano para las familias? Quiero que usted nos cuente esto con detalle, pero les pido a usted y a los demás un par de minutos para que hagamos una pausa muy breve, escuchemos actualizaciones informativas en los deportes, unos mensajes comerciales, ya regresamos con Hora 20. Estamos en Hora 20 de Caracol Radio, hablamos esta noche de migración, de los efectos de la migración, los que se van, también los que llegan en las familias colombianas. Nos acompañan Luis Eduardo Pérez, María Teresa Palacios, Jorge González Jácome y Santiago Sánchez Benavides. Antes del corte, Santiago le planteaba que usted, como migrante que es en sí mismo, nos hable sobre cómo ve ese abordaje desde el Estado colombiano a los fenómenos migratorios.
Creo que mucho de lo que ha explicado María Teresa se traslada en la experiencia de los inmigrantes en el extranjero y es bastante palpable que los marcos, no diría solamente normativos, sino de gestión misma, están enfocados en un perfil muy concreto de migrante, ¿no? En España, por ejemplo, en el caso que conozco, ha habido esfuerzos y los conozco de cerca además, muy orientados hacia una población que está muy precarizada, que laboralmente está en una situación muy difícil en este país, que necesita mucha asistencia. Durante la pandemia, por ejemplo, pues eso fue bastante evidente, la gestión que hicieron los cuerpos diplomáticos o las misiones diplomáticas en este país. Ahora, ya en lo que respecta a abrir un poco el espectro, quizá la narrativa, que un poco lo decía hace un rato Luis Eduardo, y es, hay distintas narrativas, ¿no?, de la migración, porque son distintas vivencias. Yo siento que también ha habido un poco una cierta miopía desde el punto de vista de la gestión, y hay un perfil de inmigrante que, entre otras cosas, no es minoritario, por lo menos en países como España, que es el perfil de ese migrante por un tema de movilidad económica o laboral. Esas personas generalmente lo que encuentran pues es una, digamos, no ven o no encuentran una utilidad real en esas políticas o hay un impulso, por ejemplo, Pablo, en un caso muy concreto, a la gente que emprende en este país. El emprendedor migrante es una categoría económica muy concreta. En España estamos hablando casi que el 13% de los autónomos de este país son inmigrantes, y en su mayoría lo hacen por necesidad, porque no encuentran un acceso al mercado laboral. Y entonces, cuando lo hacen, pues realmente lo hacen mal, porque no conocen el mercado, porque no tienen acceso a financiación, porque no tienen orientación. Y luego los migrantes que recogen, digamos, estos encuentros o incluso iniciativas de los cuerpos diplomáticos, pues son migrantes que están con un perfil muy concreto, que llevan aquí muy vinculados además a asociaciones muy politizadas, algunos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ha faltado mucho más, una estrategia mucho más clara desde el punto de vista de desarrollo, de apoyo a las familias y a las personas que emigran desde distintas perspectivas. Evidentemente las necesidades son diversas y creo que ahí, muy bien lo explicaba María Teresa, no hay proactividad, ¿no? Esa sería como mi conclusión. No es palpable, digamos.
No es palpable, entonces. Jorge, usted en su trabajo desde los Andes, además su experticia como abogado, ¿qué es? Y en temas de derechos humanos, ¿cómo analiza este enfoque del Estado colombiano?
Sí, yo creo que muy parecido a lo que plantea María Teresa, al trabajo que ha hecho María Teresa también recientemente sobre el análisis de respuestas integrales y con enfoques de derechos o no en los estatutos de protección temporal. Pero a ver, yo diría, como para poner algo ahí sobre la mesa, diría esto: a los estados nacionales contemporáneos no les gusta la migración o no les gustan todas las migraciones. Arranquemos como por algo que podría ser como objeto de debate. Y esto...
¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo desarrolla más?
Yo creo esto, yo creo que aquí uno lo ve, si uno lo mira desde el punto de vista narrativo, si uno lo mirara desde las narrativas, los estados de pronto ahí quieren algunos tipos de migrantes, y en la historia de los estados nacionales ha habido algunos tipos de migrantes para poder, por ejemplo, acelerar la economía, atraer trabajadores, etcétera, muchas veces atraer trabajo informal, trabajos que no son regularizados. Ahí hay ejemplos muy interesantes sobre esas migraciones constantes que había en la frontera de México y Estados Unidos recibiendo trabajadores desde la frontera mexicana para poder pero era que recogieran los cultivos en algunos momentos, en algunos cultivos de agricultura, y después tenían que volver a México. Entonces era una migración que, digamos, era querida, pero era una migración prácticamente irregular en donde se aprovecha esa informalidad. Entonces los estados tienen unas posiciones ambiguas. A veces les gusta a unos migrantes y o los regularizan o se tapan los ojos frente a algunos tipos de migraciones, y a veces hay unos migrantes que definitivamente no quieren. Entonces, ¿qué ve uno con con el diseño tanto de políticas públicas como de normas? Yo creo que si uno mira las normas desde esta perspectiva, se da cuenta que las normas y las maneras como los estados en general lidian con las migraciones es con la promulgación de una serie de normas o de políticas que a veces obstaculizan o a veces ayudan a los migrantes. Entonces, los migrantes tienen una relación muy ambigua con el aspecto legal, porque por un lado, entonces dice, claro, ahí está el estatuto de protección, o en algunos casos con el tema de migración venezolana, era una regularización temporal en un primer momento, cuando llegan por 2 años, solo que lo fueron extendiendo, pero algunos investigadores han mostrado que pues esto fue en detrimento también de tener un sistema de refugio, o de asilo político, de refugio político mucho más potente, entonces era como unas alternativas distintas. Entonces, lo que pasa es que hay como una especie de laberinto institucional para el migrante. ¿Por dónde ir? ¿No? Y entonces ese migrante pues va a necesitar asesorarse de alguna manera, de tratar de transitar ese laberinto y tratar de encontrar los lugares en donde efectivamente sí va a poder tener la protección. Lo que pareciera en el concierto internacional muy difícil es algo que creo que por lo que María Teresa ha abogado en su investigación y otros es tener una protección internacional del migrante. Pues al Estado les gusta tan poquito la migración que como los que producen derecho internacional vinculante fuerte en un sentido clásico, pero esto pues es objeto de discusión, son los propios Estados y la voluntad de los Estados, pues no hay una protección internacional del migrante para decir, bueno, es que hay un derecho internacional que lo protege decididamente, sino que esto queda sometido como a la soberanía estatal y al quedar sometido a la soberanía estatal, pues el Estado entra y hace como elección de cuáles son los migrantes que les gustan o no y uno puede leer el derecho y las normas desde esa perspectiva. Entonces, es como algo muy general, pero es una manera de entrar a mirar cómo es que se está regulando esto y también una respuesta de por qué no hay integralidad y es porque quizás no interesa. Cierro con esto. Incluso cuando teníamos la experiencia de desplazamiento forzado en los años 90, principios del 2000, si la Corte Constitucional no le dice al Estado colombiano, oiga, haga una política integral de atención al desplazado. Eso no hubiera ocurrido. Entonces fueron los jueces diciéndole y presionando al Ejecutivo y al Legislativo diciendo, oiga, usted dijo que había una ley sobre desplazamiento forzado, usted dijo que iba a cumplir unos tratados o unas disposiciones, ¿qué es lo que ha pasado? Y pues es una sentencia muy famosa que además para la Corte ha sido como emblema y fue prácticamente decir al Estado, voy a seguir el cumplimiento de esto a ver si podemos tener una atención integral a la población desplazada. Ese es un ejemplo sobre migrantes de cómo se selecciona y cómo a veces no se quiere tener esa mirada integral.
Que es muy interesante el planteamiento que usted hace, Jorge, y por eso quiero ampliarlo porque de alguna manera en el mundo tenemos la sensación que en el final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, se había avanzado mucho en ese respeto a los derechos humanos y al reconocimiento de los derechos después de las dos grandes guerras del siglo pasado, y un poco la sensación es que estamos retrocediendo en ese camino y que ese retroceso lo marcan las potencias, Estados Unidos con Donald Trump, Rusia con Vladimir Putin, o el gobierno comunista en la China. ¿Hay ustedes, en su conocimiento, ustedes sienten que hay ese riesgo de pérdida de derechos civiles y que eso va a reflejarse en mayores inconvenientes para quienes están migrando por el mundo? Le pregunto, por ejemplo, a usted, Luis Eduardo.
Gracias por la pregunta, Sebastián. Yo voy a partir de algo que Jorge acaba de mencionar, y es cómo un grupo de migrantes o migrantes de ciertos lugares o con ciertas calificaciones son bienvenidos y otros son sistemáticamente rechazados. Habría que ver, por ejemplo, la posición de Alemania durante la reconstrucción, atrayendo muchísimos migrantes turcos que contribuyen a la reconstrucción del país. Habría que ver, por ejemplo, cómo el sistema británico de salud, que por muchos años fue como el sistema militar, está basado fundamentalmente en personal médico que emigró fundamentalmente del sur de Asia y que luego atendía a los pacientes en Inglaterra. Y luego son esas mismas personas, los turcos y el sistema médico, el personal médico, quien empieza a hacer sistemáticamente, no los necesitamos más aquí, ya tenemos suficiente capacidad instalada, ya no son bienvenidos. Entonces, esa dinámica no solamente se da en la migración internacional. Y retomo un elemento importante de la mención de la Corte de María Teresa y Jorge González. Recordemos que la primera sentencia de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado es la T327 de 1997, donde los migrantes, personas en situación de desplazamiento en Colombia, no eran bienvenidos dentro de su propio territorio. En esa famosa sentencia que la Corte Constitucional tiene que recordar a la entonces gobernadora de Cundinamarca, las personas en situación de desplazamiento no son criminales, no son delincuentes, son ciudadanos y ciudadanas colombianas que requieren la protección del Estado. Fíjese acá, no bienvenidos fuera cuando cruzan las fronteras, pero tampoco bienvenidos en muchos de esos lugares. La lógica en ese momento de la gobernación es si atendemos a las personas que están huyendo, se nos va a llenar Cundinamarca de personas, nos decían, gente civil que salió corriendo por la guerra, sino de delincuentes, de criminales, y se nos va a dañar el departamento. Dicho esto, yo creo que la política migratoria debe ser pensada desde la esencia de lo que supone la migración. La migración supone tres elementos claves. Primero, lugar. La gente migra de un lugar a múltiples lugares y en muchos casos no puede llegar al lugar donde planteaba, se queda en tránsito por 10, 20 o 30 años. Y aquí habría que preguntarse en ese primer aspecto, ¿dónde está la familia? Cuando vemos en el llamado soluciones duraderas, pensamos en integración local, en reasentamiento de poblaciones o en retorno. ¿Está realmente concebida esa política pensando solo en el lugar, en la familia? Mi respuesta diría que de manera muy, muy preliminar. Si pensamos en el tiempo, la gente migra, migrantes estacionales, como también lo mencionaba Jorge, para recoger los cultivos y luego devuélvase a casa. ¿Devuélvase a casa? ¿Qué significa devuélvase a casa? ¿Por cuánto tiempo entonces deberíamos pensar en políticas migratorias que protejan los intereses de estas familias y las dinámicas familiares ahí? Si lo vemos desde el tiempo, la percepción de la familia es mucho menos evidente. Y si ahora pensamos en la motivación, tendemos a ver a las personas, dependiendo de la causa por la que migran, como sujetos o absolutamente víctimas que no tienen ningún tipo de agencia para contribuir a su propio desarrollo emocional, personal y al de sus familias y comunidades, o como personas que son súper agentes y que se pueden atender solos. En todos estos entramados de elementos, repito, el lugar, el tiempo y la razón por la que la gente migra, la familia no parece ser el centro. Por supuesto que hablamos de reunificación familiar. Si nos vamos a la Convención de Refugiados o a las normas internacionales de protección de migrante y la legislación colombiana, en todos casi se habla del derecho a la reunificación familiar. Pero la reunificación familiar no agota el tomar a la familia como centro del proceso migratorio. Santiago, al comienzo de su intervención, decía una cosa que me parece tremendamente importante. Él migró como un hombre soltero, sin hijos, pero con el tiempo se va dando cuenta que sus padres, y pues no solamente sus padres, Santiago mismo, yo mismo, todos hemos ido envejeciendo, y el proceso como eso afecta a nuestra relación personal con el lugar que dejamos, dónde estamos, quiénes se fueron, quiénes se quedaron, cambia completamente la dinámica familiar. Muchas personas sencillamente vuelven y no reconocen ni el lugar ni a las personas con las cuales solían llamar familia. De todos esos aspectos que son complejos, deberían estar presentes en la mirada sobre la migración y una integración seria de las familias.
Bueno, y quiero regresar entonces al punto de origen que finalmente nos trajo a esta conversación de hoy, que es ese enfoque de la familia, el efecto en las familias de las migraciones. María Teresa, ¿qué cree usted que en este momento es el asunto que más debe atacarse desde el Estado, como lo hemos estado planteando, pero también en general desde la sociedad, para beneficiar a las familias en un entorno en que la migración no desaparecerá, ni mucho menos en el futuro cercano?
Pues a ver, creo que varios, pero ¿qué podría decir? Podría decir que un enfoque comprometido con el desarrollo de los derechos humanos tiene que ser, como lo hablábamos hace un rato, integral. Y en este sentido, el desarrollo de una serie de enfoques diferenciales, pensando, por ejemplo, en la niñez, se hace muy importante, pero también pensando en la mujer, también pensando en el adulto mayor. Creo que debe desarrollarse esto de una manera muy seria. Ahora que estaba hablando Luis Eduardo sobre estos temas, recordaba yo que una de las principales normas de protección de los migrantes sí menciona a las familias, que la Convención de Trabajadores Migrantes y sus Familias del 90 de Naciones Unidas, que es una convención que se tardó mucho en poder entrar en vigor porque necesitaba 13 ratific 20 ratificaciones y se tardó 13 años. En el 2003 fue que entró en vigor. Y allí encontramos una ABC que a mí me parece muy útil para que los estados puedan precisamente lograr esos enfoques diferenciales en derechos humanos, esa visión integral de la migración. Y básicamente, ¿a qué me refiero? Entender que el trabajador migratorio no es una persona sola, aislada, ¿cierto? Sino que lo ve como un grupo familiar, y en el mismo texto del tratado hay derechos que se conceden a las familias de los trabajadores migrantes en sus diferentes condiciones jurídicas. Esto es un gran grupo de derechos del 8 al 35 aproximadamente para los trabajadores en condición irregular, que puede ser cualquier persona. El ámbito de aplicación personal de la convención es tan amplio que se puede ver beneficiado de esas normas tanto un vendedor ambulante irregular que se encuentre en un semáforo de cualquier estado de destino, como una persona que se encuentra incorporada a un flujo formal de trabajo. Y a su vez, los padres, los hijos, y de hecho el concepto de familia es tan amplio que no es que exista esa filiación sanguínea, ¿sí? O civil o jurídica, sino que toda persona que dependa económicamente del trabajador migrante. Entonces, creo que esa convención nos ilustra mucho sobre cómo construir políticas públicas con ese enfoque. No digo que es perfecta, seguramente le podemos encontrar desde el punto jurídico mucha crítica, pero por lo menos es un buen punto de partida. Y a su vez, también tiene un gran grupo de derechos a partir del artículo 36 relativo a los trabajadores migrantes en situación regular. Se eleva el estándar de protección. Entonces creo que este es una buena carta de navegación, un buen referente, tiene buenos estándares internacionales y a su vez también las interpretaciones que ha hecho el Comité de Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas creo que podría ser útil si uno quisiera de repente visualizar esas relaciones sinérgicas que tiene que haber entre la sociedad de destino, la sociedad de acogida y pues en el centro está el trabajador migrante con su familia.
Jorge González Jácome, le pregunto también a usted qué cree que debería abordarse con más celeridad en este momento para las familias migrantes.
Y Alfonso, la pregunta es compleja porque me quisiera concentrar como en lo que usted menciona sobre la celeridad, ¿no?
Bueno.
Porque creo que el problema de la migración y el impacto en las familias, dependiendo del problema que uno quiera pensar, tiene diferentes tiempos y diferentes temporalidades, ¿no? Entonces, claro, la celeridad da la sensación de la urgencia, de que es particularmente urgente. Y le da a uno como la sensación de que hay que priorizar cierto tipo de cosas, por supuesto. Y lo que uno quisiera en ese tipo de priorización son, y creo que esto fue como parte también de la política de atención por desplazamiento forzado, como algo que uno pues llamaba como atenciones humanitarias, o como hay una cantidad de prácticas que están afectando la propia subjetividad y la humanidad de una serie de personas, ¿no? Entonces pensar en la forma como algunas niñas y mujeres son llevadas al trabajo sexual, por ejemplo, cuando vienen este tipo de migraciones irregulares, uno diría, hombre, hay que tener como una forma de tratar de que esa denigración sobre la subjetividad y la humanidad se pueda atender de una manera más urgente, de tal manera que las personas recobren la agencia con todo lo difícil que eso es. Pero quisiera como pensar también que como esto tiene una temporalidad muy larga, entonces estamos viendo que los migrantes o la migración, el impacto de la migración en la familia tiene unos efectos sostenidos. Yo creo que uno lo que tiene como que empezar a pensarse es qué se va a requerir en el corto, mediano y en el largo plazo, porque digamos que a veces como que la migración aparece como algo que ocurrió, como el fenómeno físico que uno lo ve, pero los efectos que eso va teniendo a largo plazo, pues los vamos a seguir sintiendo. Las generaciones de niños que han migrado hoy, algunos que se han podido insertar o no en el sistema escolar, y ellos qué oportunidades van a tener a futuro en un país que ya tiene los problemas tanto de pobreza y sobre todo de desigualdad como los que tiene Colombia, ¿qué ocurre ahí, no? Yo creo que en parte va a ser como unas atenciones coyunturales al tema de la migración, pero en parte también un diseño de una política pública integral sobre la inclusión de unas familias que incluso ya están por fuera. O sea, es difícil en un país que tiene toda la precariedad que tiene, concentrarse solo en los migrantes cuando también hay otras precariedades de un grupo de población que los ha tenido históricamente. Entonces creo que ahí va a haber como algo de eso. Y lo segundo y último que yo diría es, yo creo que una de las dificultades de pensarse la migración y desde la política es que como la política se nos volvió pues politiquería, la política es tener votos para poder llegar al poder. Una de las cosas más complejas es que los migrantes no son un grupo de presión que por lo menos en muchas ocasiones den votos, ¿no? De hecho, lo que puede pasar es lo contrario, y que es poco popular tener políticas favorables a la migración y que eso no da votos. Entonces, yo creo que también lo que necesitamos en el mundo, porque fíjense ustedes, usted lo ponía, Alfonso, el caso de Trump y su política de transformación de migración o antimigratoria que pues, le produce y le genera votos para poder estar en la presidencia. Y es a veces mucho, en Europa se discute eso también, muchas veces tener un ataque contra la migración da votos. Entonces aquí el problema es que si en un Estado democrático la política se genera a partir de las voces de las mayorías en un Congreso y si esas mayorías en últimas están representando a unas políticas antimigratorias, los migrantes como que no tienen un espacio de presión. Entonces esto pasa por una transformación cultural de lo que es la política, y no solamente de la política de generar votos y de las mayorías, sino realmente de repensarnos un bienestar colectivo, y creo que ese horizonte a nosotros se nos ha perdido. Esa idea del bienestar colectivo, del diálogo, de la idea de que la política no solamente es esa captura del Estado, creo que pasa también por una agenda importante para las personas migrantes de que somos parte de una comunidad humana y que se nos ha ido perdiendo.
Muy bien, estamos llegando al final del programa, nos quedan un par de minutos. Gracias, Jorge, gracias, María Teresa. Santiago, también le quiero preguntar eso para ir cerrando. Usted, con su propia experiencia, con su conocimiento, con su trabajo, ¿qué cree que es el asunto esencial que hay que abordar en este momento?
Yo creo que la teoría, como las leyes, como el discurso, pues todo lo aguanta, pero en realidad en la vivencia de las poblaciones migrantes, sobre todo en un país como España, por ejemplo, que hay una irregularidad tan acentuada, los colombianos fuimos este año la población que más llegó a España, superando a los marroquíes. Y cuando uno va y habla y le pregunta a la gente experta en este tema, te habla pues de muchas métricas, ¿no? Y te dice que hay un montón de gente que no está regularizada y demás. Y entonces dice uno, bueno, es que eso es un montón de realidades que están subsumidas pues, por esa etiqueta de irregularidad. Y yo creo que cuando uno piensa en una estrategia migratoria de abordar la migración, yo lo veo muy desde cómo Colombia puede abordar los migrantes que nos encontramos afuera, pienso en tres grandes desafíos. El primero es entender para quién. Como decíamos al principio, ha habido esfuerzos quizás esporádicos de enfocarse en las personas que salen por razones de conflicto armado, en las personas que de repente se encuentran aquí pues por un tema de seguridad y demás. Y luego queda un montón de gente por fuera de ese espectro. Hay que entender también que la vulnerabilidad es elástica. No solamente afecta a las personas que salen de un país desde una perspectiva de violencia. Hay personas que llegan al punto que muchos han mencionado, por ejemplo, de encontrarse en una situación personal, de tener que prostituirse y no llegaron aquí necesariamente en una situación, digamos, precaria, sino que se fue precarizando con el tiempo. Y eso es importante entenderlo porque yo creo que falta entender, por un lado, para quién hacemos esas políticas, en qué dimensiones. El tema del empoderamiento económico no es baladí. Yo creo que hablamos un montón de la reivindicación de derechos, pero el primer mecanismo de reconocimiento del derecho, de los derechos migrantes en un país como España, por ejemplo, hablo desde la vivencia quizás, es precisamente la inserción en un mercado laboral, en un mercado económico, en la tener la capacidad de acceso al sistema financiero, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchos proyectos del sector privado liderados por migrantes que están empezando a resolver ese tipo de falencias. Un colombiano, de hecho, lo está haciendo. Y finalmente, ¿con qué objetivo? Pues al final, lo que nosotros, creo que esa parte de la politización es muy. Y sobre todo que vota determinados sectores políticos que están gobernando en Colombia. Y hace falta quizás una visión muchísimo más amplia de saber decir, vale, hay que un poco también defender, por ejemplo, a la población migrante que se encuentra fuera del país. Aquí la sobrecualificación de la población extranjera en España es de un 54%. Eso significa que yo tengo dos títulos que un español no tiene, pero estoy haciendo el mismo trabajo, incluso a veces con una brecha de un 38% menos de salario que esa persona. Esa discusión evidentemente le compete al Estado soberano español, desde luego, pero también creo que hay unas discusiones que tiene que impulsar desde el punto de vista estatal en Colombia, que puedan facilitar de alguna manera nuevas perspectivas en los países de acogida. Y yo creo que en eso nos ha faltado muchísima potencia, mucho discurso, mucha visión y sobre todo mucho interés.
Y qué bueno, Santiago, poder concluir esta charla por ahora, porque es un tema que tendremos que volver a abordar en hora 20, poder concluir por ahora con esa reflexión que nace de la vivencia personal. Santiago Sánchez, Jorge González, María Teresa Palacio, Luis Eduardo Pérez, gracias por acompañarnos hoy en hora 20, que termina ahora y que regresará el próximo martes a las 7 de la noche. Gracias a todos.